Bienvenidos, soy Rafael Montávez y hoy tenemos en Compartiendo Infierno a Fernando Valladares. Fernando es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, con premios extraordinarios de licenciatura y doctorado. En la actualidad es profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Muertes por cambio climático y temperaturas extremas. ¿Cómo podemos pensar en que los países más ricos van a poner soluciones cuando los que mueren son los pobres del sur? Es más, el calentamiento global tiene ventajas para los mayores productores de CO2. Por ejemplo, zonas hasta ahora incultivables podrían ser muy fértiles. ¿Cómo solucionamos eso, Fernando?
La sobreexplotación del sur global tiene los días contados. Quiero decir que eso no se puede mantener indefinidamente. Ya estamos empezando a dar, el sistema está dando manifestaciones de que eso no funciona, ¿no? La cadena de suministros, hay pequeños problemas que en cascada van arrastrándose, aparte de las insurgencias y la inestabilidad social. En fin, que no es una situación para nada sostenible. Si le ponemos de encima el marco global de un medio ambiente amenazado, los países del norte tienen que ir encajando una ruta de decrecimiento energético, de decrecimiento económico, y poco a poco el mensaje se va entendiendo. Ahora, la aplicación pues va a ser difícil porque estamos muy acostumbrados a hacer lo que nos da la gana y sobre todo a sobreexplotar al sur, a los más pobres, que nos lo dan todo y nosotros le devolvemos unas limosnas para que sobrevivan. Esa situación de tremenda desigualdad, como digo, es insostenible y cada vez más gente lo va entendiendo. Ahora, que hagamos algo al respecto, de la teoría a la práctica va un gran trecho. Y en eso hay muchas discrepancias entre personas que piensan que hay que ser mucho más impositivos y más, digamos, ir con sanciones y con una legislación muy dura, o personas como yo, de momento, que pensamos que con una buena formación, con una buena instrucción, con un conocimiento, podemos ir empujando a una sociedad cada vez más crítica y conocedora de la situación y que esto, a su vez, empuje a unos políticos más valientes. Pero es cierto que hay días que me levanto y digo, por esta vía vamos muy despacio. No sé cómo practicar algo que la teoría deja muy claro, que es que los países del norte, los más ricos, tienen que decrecer sustancialmente, ¿no? Del orden de un 60-70%, es mucho decrecer. Y los países del sur global tendrían que decrecer, pero mucho menos, un 20-30%. Son cifras muy aproximadas, pero que por distintos cálculos económicos se va llegando a valores de ese orden, para poder alcanzar una sostenibilidad y para poder el famoso Acuerdo de París ponerlo en práctica, la reducción de emisiones, que no vamos por ahí, ni mucho menos.
Una cosa que se niegan a creer los defensores de este sistema es que las pandemias son consecuencia de la destrucción de la diversidad. Me gustaría que nos hablaras de ello. Me interesa, por ejemplo, el papel que los predadores como el lobo desempeñan en los ecosistemas.
Pues es cierto que es difícil de entender bien todas las relaciones que hay en un ecosistema, que cuanto más complejo, más especies, más procesos hay, pues más difícil es de entender. Pero siempre me gusta poner ejemplos bien documentados científicamente de situaciones en las que hemos visto que esa red de la vida que se establece sobre la base de la diversidad, de que haya muchas especies en un ecosistema, filtra, disminuye los riesgos de que salte una enfermedad potencialmente peligrosa para humanos que la albergan algunos animales, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, con la fiebre del Nilo Occidental, que cuanto mayor es la diversidad de aves, que son los hospedadores de este virus, pues menos probabilidades de que los mosquitos, que son el vector que nos la lleva ocasionalmente a los humanos, pues menor probabilidad de que los mosquitos estén infectados. Esto se ha visto varias veces en varios sitios. Se conoce como el efecto de dilución, de tal forma que cuando hay más especies de aves que viven en un sitio y comparten, en este caso del ejemplo, el virus del Nilo Occidental, pero que se aplicaría también para otros, pues cuando mayor es la diversidad, menor es la prevalencia de la enfermedad, porque el virus no se da igual de bien en todas las especies de aves, aunque por ser aves, en principio el virus puede estar en todas, en algunas está más, en otras menos, y al final el efecto neto es que se diluye la cantidad de virus y, por tanto, las probabilidades de que un mosquito pique a un ave infectada van disminuyendo cuando las aves son de distintas especies. Ya cuando nos elevamos a un nivel como el que propones, ¿no?, de un predador como el lobo, esto se ha visto en el caso del lobo con los jabalíes, en el caso de felinos en la sabana africana, se ha visto también con el lobo en otros sistemas. Pero, por ejemplo, tenemos un caso muy muy próximo, muy cerca de casa, ¿no? Tenemos la tuberculosis animal, los jabalíes y los lobos estudiados en Asturias por un equipo mixto de naturalistas y científicos españoles con matemáticos y científicos británicos, y lo publicaron hace ya algunos años. De tal forma que mostraban, con unos modelos complicados, pero que las conclusiones son muy inteligibles para cualquiera, que cuando es el lobo el que controla las poblaciones de jabalíes, la enfermedad, la tuberculosis en este caso, es mucho menor que cuando es la propia tuberculosis la única que regula las poblaciones. Cuando, en ausencia de predadores, las poblaciones de jabalíes se regulan por cuestiones como esta, ¿no?, la prevalencia de una determinada enfermedad. Entonces, en estas situaciones, sin predador, la tuberculosis es mucho más, está mucho más extendida, prácticamente todos los ejemplares tienen algún grado u otro del patógeno de la tuberculosis, y esto pues tiene, claro, los riesgos de que vaya pasando a otros terceros y cuartos animales, animales domésticos, etcétera. En este caso, en este ejemplo, la tuberculosis animal no salta a humanos, pero en cualquier caso, podemos con esto ilustrar y poner un ejemplo concreto de cómo un predador mantiene bajos o rebaja la cantidad de un determinado patógeno, ¿no? Y esto es una ilustración, junto con el ejemplo que he puesto del Nilo Occidental, de cómo la diversidad, el que haya muchas especies y de distintos grupos funcionales, predadores, presas y demás, mantiene más bajos los niveles de, en general, todos los patógenos y, en concreto, aquellos patógenos, virus o bacterias que puedan ser peligrosos para el ser humano. Es una barrera natural en la que, por distintos mecanismos, sea de dilución, sea de amortiguación, sea pues de control demográfico de una especie portadora, hay bastantes procesos distintos que todos ellos se apoyan en la diversidad biológica y todos ellos aumentan la seguridad para la especie humana, para los humanos que puedan estar en ese ecosistema o en esa región.
Yo entiendo que los cazadores no funcionan igual que los predadores, porque el cazador busca la presa, precisamente la que tiene mejor salud, mientras que el predador...
Sí, sí. No, es tal cual. Muchas veces se ha pensado que los cazadores pueden imitar a la naturaleza y de alguna manera establecer los órdenes y las regulaciones en las poblaciones de los herbívoros, ungulados, etcétera. Igual que lo haría un lobo o un predador, el que fuera, ¿no? Y como estás ilustrando, ya de entrada, el objetivo de los cazadores no es el mismo que el objetivo de la naturaleza. Los predadores naturales van a por los más débiles, los cazadores van a por los más vistosos. Pero aún en el caso de que los cazadores fueran entrenados para que fueran a por los más débiles o quizá los menos vistosos, es muy difícil imitar todas las sutilezas de la naturaleza, porque, por ejemplo, uno de los mayores efectos ecológicos de regulación en los procesos de un ecosistema que ejerce un predador es prácticamente inimitable, y es a través de la ecología del miedo. La ecología del miedo, la mera presencia en el ecosistema de un predador, cambia los hábitos y los comportamientos de los herbívoros y de las potenciales presas. Ese cambio en comportamientos tiene todo un número de efectos en cascada que regula, pues, desde la productividad, la diversidad, dónde se almacena el carbono, que en un momento de cambio climático pues es algo muy importante, dónde y cómo se almacena el carbono. Todo esto está afectado por el comportamiento de los ungulados, que a su vez está influido a través de la ecología del miedo por la presencia de un predador. Y esto es de una sutileza, de una complejidad y de una efectividad, porque se ha demostrado con la vuelta del lobo en Yellowstone, por ejemplo, pero se ha visto con los tiburones y su mera presencia sobre las tortugas marinas, o también en el sistema de la sabana africana con los felinos. Pues la mera presencia del predador logra una regulación de varios procesos ecosistémicos muy sutil y poco menos que inimitable por el ser humano.
Voy a cambiar de registro. Ahora me gustaría meterme con las farmacéuticas. Hablas a menudo de que el negocio no está en prevenir enfermedades, sino en vender medicamentos. ¿Cómo podríamos arreglar el problema?
Bueno, para arreglar un problema de esta magnitud, y que no es exclusivo del sector sanitario, sino también lo hemos hecho con los alimentos, lo hemos hecho con la energía, cuando el sistema socioeconómico en el que nos hemos todos puesto de acuerdo para aceptar y vivir antepone el hacer negocio a los derechos humanos, al bienestar de las personas, es decir, primero está ganar dinero produciendo comida, primero está ganar dinero salvando o curando a las personas, que el mero hecho de salvar a las personas o de producir comida, pues estamos en problemas. Entonces, lo primero es entender que es así de crudo, ¿no? Que los países invierten, los países desarrollados como España y los países de nuestro entorno, invierten tan poco como menos de un 1% de todo el presupuesto sanitario en prevenir, y lo hacen no porque no sepamos prevenir, no porque, en fin, no tengamos el conocimiento o la voluntad, sino porque no es negocio. Es mucho más rentable curar a la gente enferma, tratar a la gente enferma, que evitar que la gente enferme. También es menos tangible desde el punto de vista político y electoralista. Es mucho más visible hacer un hospital o financiar un protocolo o la puesta a punto de un medicamento o una terapia génica para curar, para abordar a gente que ya tiene una enfermedad, que no a poner en marcha sistemas de prevención, de evitación, cambios en los comportamientos, medidas de seguridad, que indirectamente están evitando que mucha gente ingrese en hospitales o necesite medicamentos. Eso segundo es más intangible, es menos defendible por un político que no sea un político valiente y decidido, y también, por lo menos en el corto plazo, deja mucho menos dinero. Así que para invertirlo, lo primero es que tenemos que ser capaces todos, de ver esto con claridad. Primero tenemos que verlo con claridad, porque nos hacemos muchas trampas, nos engañamos de muchas maneras, pero hay que ver el dato de menos del 1% en prevención y hay que verlo del gran negocio de curar enfermedades en lugar de evitarlas. Pero hay que verlo así de claro. Y el qué podemos hacer, pues lo tenemos también bastante asegurado, porque hay mucha información sobre cómo prevenir muchas enfermedades. El caso es que ese conocimiento haya voluntad de ponerlo en marcha. Y esa voluntad la tenemos que ganar entre todos hablando un poco más claro de lo que se está hablando hasta ahora.
Ya traté con Antonio Arechavala de lo absurdo e hipócrita del reciclaje de los envases. Antes practicábamos algo mucho más ecológico, que es la devolución y el retorno. ¿Qué nos hace falta para recuperar esa buena práctica de entonces?
Bueno, pues para recuperar esa práctica, es cierto que también el mundo de ahora y el mundo de entonces son mundos distintos en cuanto al volumen, al consumo, a muchas cuestiones relacionadas con el transporte, la eficiencia. Han cambiado cosas, pero indudablemente para ir saliendo de esa mala solución que es reciclar. Reciclar lo tenemos que ver como en una escala de un 2-3, pues como un 2. O sea, no es ni la peor, pero tampoco es la mejor. La mejor es de todas es reducir y reutilizar, ¿no?, antes que reciclar. Esto se aplica a muchas cosas, no solo a los envases, y esto yo creo que mucha gente, al menos desde el punto de vista teórico, lo tiene claro. Pero hemos caído globalmente en el tema del reciclaje porque, una vez más, las empresas, las grandes empresas de bebidas, de alimentos, pues ven mucho más fácil que el problema del envase lo resuelvan otros que lo tengan que resolver ellas mismas. Cuando es la empresa la que tiene que recibir los envases para volverlos a utilizar, cuando es la empresa que tiene que facilitar ese proceso de devolución y retorno, pues la empresa ahora se ha acostumbrado a varias décadas de que ese problema caía en manos del consumidor, ¿no? El consumidor ha ido cargándose en la mochila de cada vez más responsabilidades. Entonces ahora tengo que cargarme con la responsabilidad de reciclar, guardar los envases, acordarme de dónde ponerlos y tal. Y no obtengo directamente nada a cambio. Hombre, obtengo, si tengo conciencia ambiental y un poco de entendimiento, obtengo pues saber que estoy contribuyendo a un ambiente un poco más saludable. Pero no obtengo nada a cambio. Sin embargo, con el sistema de devolución y retorno sí que obtienes algo a cambio. Se te paga por haber hecho ese pequeño esfuerzo de guardar el envase y retornarlo, ¿no? Y ese sistema que incentiva la devolución de los envases, por ejemplo, le da valor al envase, cosa que ahora no tiene prácticamente valor. Y cuando alguien se encuentre un envase en la calle, pues a lo mejor juntando varios, pues al final junta un cierto dinero. Y, o sea, entramos en otra dinámica, y para recuperar esa práctica lo primero es romper un poco algunos monopolios, ¿no? Tenemos monopolios de empresas como Ecoembes, que está cambiando ahora con la nueva ley de residuos, pues va a tener que cambiar, ya está cambiando y ha sufrido muchas críticas, ha recibido muchas críticas por todos los lados y tiene que cambiar. Pero, claro, ha sido una empresa que no ha tenido, digamos, competencia, y que, aliada con Ecoembes, están las grandes empresas productoras de alimentos, bebidas y productos que van envasados, que, como decía antes, les venía muy bien que se pusiera el énfasis en el reciclaje, porque así el problema no es mío, lo traspaso a otros y yo sigo produciendo. Así que para recuperar esa buena práctica, no solo tenemos que tener voluntad los ciudadanos, sino tenemos que empujar a que los políticos pongan tope a los beneficios de las empresas, le pongan límites a las prácticas, en este caso con relativas a los envases, y que incentiven y o sancionen pues prácticas que no van en esa línea. Se ha visto en Alemania y en otros países donde se ha ido volviendo a la devolución y el retorno, que el sistema se puede hacer funcionar. No significa que sea fácil, tiene también sus problemas técnicos y sus dificultades de implantación, pero hay ejemplos que muestran que se puede volver. Hace falta, por tanto, que lo entendamos mejor los ciudadanos, hace falta que ejerzamos presión, hace falta que los políticos sean un poco más decididos una vez más y que le pongan freno, obligaciones y marcos a las empresas. Con la nueva ley de residuos, como digo, las cosas van a ir cambiando, pero hace falta un empujón más. Me recuerda a la ley de cambio climático, que era imprescindible, pero que nació pequeña. Bueno, la ley de residuos no es que haya nacido pequeña o grande, pero le falta concreción y le faltan algunos aspectos que yo creo que, si hay voluntad política y presión por la ciudadanía, se pueden ir haciendo y estaríamos volviendo en el medio plazo a una mayor importancia del sistema de devolución y retorno.
Espero que esa nueva ley no incida negativamente en los de siempre, en los pequeños consumidores. Es lo que me preocupa a mí, Fernando, de esa nueva ley.
La ley es la ley, pero es verdad que luego a la hora de aplicarse, grandes corporaciones, grandes grupos potentes y con dinero, influencia y conocimiento, pueden hacer que se aplique de una manera que les salga mejor a ellos que a las pequeñas y medianas empresas, que a los grupos más limitados, que no tienen ese músculo financiero e incluso administrativo, ¿no?
Hace años, cuando tú comprabas metacrilato, te pagaban por entregar el metacrilato al vendedor, al gran productor. Ahora mismo no te están pagando. No te pagan nada por el reciclaje. Es más, tienes que pagar tú porque vengan a recogerlo. Imagínate el sinsentido de todo esto.
Sí, esas son cosas que indudablemente tienen que cambiar. Estaba, mientras hablabas del metacrilato, que es muy pesado, también el vidrio es muy pesado, y por eso en muchos países que tienen las agencias que son grandes, Argentina, Brasil, el propio Estados Unidos, Rusia, por supuesto, pues tienen francas dificultades, porque andar transportando el vidrio, y fíjate que el vidrio tiene la gran ventaja de que se puede reutilizar casi un número infinito de veces, se funde y se vuelve a hacer vidrio, o sea, la materia prima no se pierde. Pero claro, el transporte de esa sustancia, de ese material tan pesado, es muy caro. Y claro, ahí hay que idear sistemas de compensación, ¿no? De incentivar mediante pues un reconocimiento económico del esfuerzo que unas personas, entidades o empresas hacen frente a otras que no lo hagan. No puede ser que les salga rentable a las empresas contaminar, y del mismo modo no puede ser. No es lógico que les haga rentable a las empresas no reciclar, no reutilizar, no favorecer una economía hasta cierto punto circular, ¿no? con los residuos, con los envases, con los productos que pueden tener una segunda vida, o en cualquier caso hay que darles un destino adecuado. Ahora estamos en una situación en la cual las empresas y los individuos que no lo hacen, pues les sale bastante a cuenta, porque no son sancionados, no, en fin, se ahorran unas molestias y unos gastos, y eso no puede ser. Yo siempre soy partidario del palo y la zanahoria, o sea, de sancionar, pero también incentivar y premiar, ¿no? Y que la gente y las instituciones y las actividades y los organismos y empresas se vayan situando y se vayan retratando también, ¿no? Que de cara a la imagen y de cara pues a la inversión que se puede hacer en unos y otros, no es lo mismo una empresa que muestra claramente unos números de reciclado, de reutilización, de facilitar la economía circular, que otra que no tiene esos números, que se los quiere a lo mejor inventar, pero no los tiene, ¿no? Entonces, creo que hay que premiarla no solo con la imagen corporativa, que también, sino hay que de forma económica, que les salga rentable a las empresas y a los individuos o asociaciones que dan ese paso adelante, ¿no? Y que reciclan y que reutilizan.
Ya sabemos cómo solucionan las grandes empresas todo el tema, subcontratando. Se quitan de en medio el problema de esa manera.
Exacto. Eso no es resolverlo, eso es pasar el problema a un segundo, a un tercero. Cuantos más intermediarios haya en el proceso, pues eso es matemática de primero, de primaria, ¿no? Más intermediarios, más costoso es todo, menos funcional, menos eficiente. Entonces, tienen que ser las propias empresas las que se hagan cargo directo y tienen que recibir, por un lado, incentivos si lo hacen bien y, por otro lado, sanciones si lo hacen mal. Yo creo que no hay mucho más. Están aprovechando las fisuras en la legislación existente, están dilatando la aplicación de nueva legislación, pero desde Europa como desde el gobierno central se están cerrando los huecos para hacer trampillas o, diga, por decirlo coloquialmente, escaquearse del reciclado y la reutilización, ¿no?
Bueno, pues espero que las nuevas leyes carguen las tintas sobre a quien corresponda. Voy a volver a cambiar de tercio, Fernando. Me gustaría repasar el debate que tuviste con Daniel Lacalle. Él sostiene, por ejemplo, que el desarrollo sostenible no es un oxímoron, porque eso sería negar el ingenio humano. ¿Podemos, como creen muchos, hacer todo lo que somos capaces de imaginar o existen límites?
Bueno, creo que la pregunta tiene un punto retórico y las personas como Daniel Lacalle, que lo apuestan todo al ingenio humano, yo creo que ni ellos mismos sostienen de verdad interiormente esa postura. O sea, me gustaría si él pusiera toda su fortuna personal o el futuro de su familia y del mismo en manos del ingenio humano o en manos de lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? No, porque yo entiendo que por el ingenio humano se refiere a todo lo que está por descubrir y esa especie de visión tecno-optimista de que la tecnología y el ingenio y la creatividad nos sacarán de todos los problemas. Eso no es muy sensato. O sea, como científico, por supuesto que creo en el desarrollo, en el descubrimiento, en el progreso del conocimiento y de la tecnología, pero hoy por hoy hay que hacer cuentas con lo que tenemos. Y lo que sabemos es que, por supuesto, que hay límites. Eso se sabe de hace más de 70 años, eso no es algo de ahora que nos haya dado la moda a algunos. Por supuesto que hay límites en todo, en los recursos, en la energía, hay límites. Y el sortear esos límites pues tiene pues los días contados. Con una tecnología llegas al límite antes, con otra más eficiente tardas un poco más. Y por eso tanto énfasis en la eficiencia energética pues puede ser también una especie de, en fin, de engaño, ¿no? Una especie de imagen que no sea justa. Tenemos que, por supuesto, invertir en eficiencia energética, pero acompañarla de otras medidas, porque por mucho que aumentemos la eficiencia energética, si mantenemos o aumentamos el consumo energético actual, pues no la eficiencia no va a poder compensar eso. Puede que lo compense inicialmente, pero tarde o temprano el incremento del consumo en general va a sobrepasar lo que hayas podido ahorrar por eficiencia. Así que, por supuesto, un voto de confianza al ingenio humano, pero no usarlo para hacer los planes a tiempo de hoy. El desarrollo sostenible, por supuesto que es un oxímoron, porque en el sentido de desarrollo económico, porque si hablamos de desarrollo en un sentido mucho más holístico, desarrollo de las personas, desarrollo de los derechos humanos, hay muchos desarrollos que no tienen una huella ambiental, que no tienen y por tanto no chocan con unos límites planetarios, con unos límites de recursos. Cuando hablamos de desarrollo sostenible como un oxímoron, como una contradicción en términos, una contradicción en sí mismo, es porque no podemos crecer económicamente de manera indefinida. Esto es lo que ahora está, bueno, ya lleva tiempo, pero por fin se está empezando a aceptar. La misma Unión Europea ya está subvencionando investigación para aplicar el decrecimiento, no para para ver si el decrecimiento económico es o no posible. Si no lo dan ya por hecho, es inevitable. El decrecimiento económico es inevitable. Personas como Daniel Lacalle, que hay muchos, viven en un mundo paralelo en el que pretenden hacer realidad sus sueños y sus imágenes y sus deseos. Pero hoy por hoy la propia Unión Europea se ha caído del guindo y entiende que no hay más remedio que aceptar el decrecimiento. La única decisión que tenemos es aceptarlo, planearlo, por tanto, y poder contrarrestar efectos colaterales y en fin, repartir los problemas y abordarlos mejor, o bien pretender que no hay decrecimiento, que no lo va a haber, que no tenemos que ir hacia ello y esperar a que ocurra pues lo que conocemos como una recesión, que es totalmente caótica, en la que, en fin, sálvese quien pueda, unos cuantos harán beneficio, habrá muchísimos más problemas y damnificados de los que habría en un decrecimiento programado y planificado, pero nuestra única elección es esa, decrecimiento planificado o hacernos los sordos y que ocurra los reajustes por limitación de recursos cuando tengan que ocurrir. Eso es equivalente a un choque frontal, a un golpe, a un accidente. Todos sabemos que un accidente de tráfico, si el choque es frontal, es mucho más grave que si no es frontal, y también depende de la velocidad a la que abordes ese accidente, ¿no? Y lo que estamos precisamente con el decrecimiento es disminuyendo la velocidad para ese eventual accidente o ese encontronazo un poco con los límites en determinados recursos naturales. Ya estamos viendo encontronazos con el agua está provocando guerras, peleas, no solo en España con el trasvase de Tajo Segura, sino en el mundo, más de 300 conflictos disparados por el agua. Pongo el agua, como podemos poner cualquier otro recurso y, por supuesto, el mismo uso energético. Tarde o temprano iremos encontrando límites y lo que podemos es esperar a encontrarlos y ver si ese ingenio humano que dice Daniel Lacalle nos salva o no nos salva, o lo que parece bastante más sensato, sabiendo que ese límite está y muchas veces tenemos las herramientas para calcular en el tiempo cuándo nos lo vamos a encontrar, proyectando nuestra velocidad de desarrollo y de crecimiento, pues, y entonces tomar medidas, ir frenando el crecimiento económico, canalizándolo hacia actividades que no tengan o bien una sobreexplotación de los recursos o bien una huella ambiental insostenible y, por tanto, evitando que ese colapso, incluso en el mejor de los casos, evitar el colapso, pero caso de que sea del todo inevitable, no es lo mismo un colapso, digamos, total y profundo que un colapso parcial y solventable y demás, que es a lo que aspiramos, ¿no? Hacer que los reajustes de nuestra economía y de nuestro sistema social pues sean lo menos traumáticos para todos, ¿no? Cuando digo es lo que intentamos los que estamos convencidos de que en el planeta hay límites y de que tenemos que ir programando un decrecimiento, que no es para rasgarse las vestiduras, sino todo lo contrario. El decrecimiento es prosperidad, ¿no? El crecimiento trae épocas tremendas de austeridad. Esto a lo largo de la historia está muy bien documentado y los mecanismos son evidentes, ¿no? Y cada vez estamos viendo unos ciclos de remontada económica y de recesión con más frecuencia, ¿no? Esto indica que estamos llegando en muchos aspectos a límites en determinados recursos, límites en determinadas capacidades, y esos límites hacen que de pronto pues colapsen pequeñas partes del sistema, o no tan pequeñas partes del sistema económico. En lugar de seguir jugando a ver cómo son estas oscilaciones, estas recesiones, estas depresiones y estos vaivenes, pues podemos tomar las riendas de nuestro propio destino e ir regulando el consumo y la producción.
Hablaste con Daniel de consenso, lento pero seguro, de comunidades que hacían uso de la propiedad comunal. Lacalle rápidamente saltó a proteger la propiedad privada. Y tú le hablaste de los celtíberos, que ya gestionaban las tierras de esa manera. Aunque sé por Carlos Taibo que la gestión comunitaria era una realidad en España no hace tanto tiempo, una realidad que se ha ocultado, y por David Graeber que hay y hubo otras formas de organización exitosas, y no jerárquicas, por cierto, también, me gustaría que me hablaras del celtíbero, Fernando. Yo me quedé con ganas cuando estuve viendo vuestro debate.
Pues sí, la verdad es que, bueno, es un ejemplo interesante, también como hay que remontarse mucho en la historia, algunos detalles están más recreados que medidos, y de alguna manera la vida de los celtíberos, como tantas cosas en el pasado antiguo de nuestra civilización, pues se reconstruyen con herramientas más o menos objetivas de la ciencia, de la arqueología, de la historia, etcétera. Pero hay una cierta parte, digamos, de recreación, ¿no? Los celtíberos vivían en nuestra España peninsular de una manera bastante austera, bastante armoniosa con el medio ambiente, en comunidades pequeñas, comunidades que eran, por un lado, vulnerables. Había muchas amenazas ambientales, pero también estaba el ejército romano muy bien organizado. Había fuertes amenazas y era una cultura muy acostumbrada a resistir y ser muy, muy eficiente, ¿no? En cómo se organizaban y en cómo usaban los recursos. Más que crecer y más que prosperar mucho, lo que tenían como objetivo principal era asegurar la subsistencia, que no era poca cosa en los momentos y en los sitios donde vivían. Por empezar, eran comunidades más pequeñas, eran los poblados celtíberos rara vez tenían más de 50 o 100 personas, y era una forma de organizarse en la que yo, en la entrevista, en la conversación con Daniel Lacalle, lo saqué un poco para desatrancarnos, porque a veces nos atrancamos demasiado en esto sí, esto no, esto ahora sí, ahora no, yo esto no me lo creo. Y entonces lo saqué como una mirada a un pasado donde las cosas funcionaban de otra manera y qué podemos aprender de aquello, ¿no? Han quedado en herencia algunas formas de organización que no eran exclusiva de los celtíberos, sino de muchos otros pueblos y otras comunidades, que es esa gestión en la que la propiedad, tenemos que pensar que la propiedad no es binaria, la calle es binario. Daniel Lacalle demostró en aquel debate que era muy binario, muy blanco-negro, amigo-enemigo, bueno-malo, todas las cosas eran binarias, y la propiedad es al menos, admite tres estados, ¿no? Él cuando no se habla de propiedad privada, no se siente a gusto, es lo público y lo privado. Bueno, pues entre lo público y lo privado está esta forma de propiedad comunal que puse como ejemplo los celtíberos, pero que se ha practicado en otras ocasiones en la historia, en la geografía, y que es una manera de gestionar cosas por el bien común, ¿no? Y esa gestión por el bien común no significa que ese terreno sea de todos o que esa actividad sea de todos, pero sí que todos deben velar porque ese terreno y esa actividad funcione bien. Y eso, cuando vives en una economía de subsistencia, entiendes muy bien que hay determinadas cosas que no pueden fallar, porque si fallan, se acabó esa ciudad, ese pueblo o esa comunidad, ¿no? Y esa visión de la propiedad comunal tiene asociado normalmente una manera de ponerse de acuerdo, que es el consenso. El consenso tiene al menos una ventaja y un problema. El problema es evidente, que alcanzar el consenso es muy difícil, requiere mucho tiempo, ¿no? Y los celtíberos dedicaban mucho tiempo. Es difícil saberlo con precisión, pero más de una cuarta parte de su jornada la dedicaban a ese consenso, a alcanzar decisiones por acuerdo de todos, ¿no? El consenso tarda mucho, pero tiene la gran ventaja de que sobrevive a las personas, sobrevive a los que acordaron. Tiene una larga supervivencia en el tiempo. Los acuerdos que se alcanzan por consenso tienen voluntad de vivir largo, ¿no? Y esto lo necesitamos en un momento en el que ahora vemos que cambia un partido político, cambia desde la ley de educación hasta todo, ¿no? Y esto no puede ser. Para muchas cosas necesitamos una continuidad, que las decisiones permanezcan en el tiempo para que no demos esos bandazos y para que realmente entremos en una vía de cierta sostenibilidad y cierta armonía con el entorno, en lugar de estar dando palos de ciego, ahora para izquierda, ahora para derecha, ahora de una forma, ahora de otra. Cuando se toman las decisiones por mayoría simple, pues cuando cambian las mayorías, la decisión se cambia. Parece una obviedad, pero es que se nos olvida ese efecto tan negativo que tiene resolver por la vía del medio, porque la mayoría simple es resolver por la mayoría del medio, ¿no? El consenso no es la vía del medio. El consenso es una vía compleja, difícil, lenta, trabajosa, pero muy segura. Yo creo que deberíamos elegir cosas importantes en nuestra vida, me refiero sobre todo en la vida social, en la vida en la que nos tenemos que poner de acuerdo en las cosas, para pensar en el consenso, darle una nueva oportunidad, una nueva vida al consenso que está de capa caída precisamente por lo poco rápido, la lentitud con la que se alcanza el consenso y los obstáculos que hay para alcanzarlo, y sobre todo en un ambiente como el que estamos sufriendo ahora, de mucha crispación, mucha polarización, donde la gente enseguida discrepa y pelea en lugar de buscar los puntos en común, que son muchos, que tenemos muchos puntos en los que estamos de acuerdo pero no los queremos ver y enfatizamos las diferencias. Pues en este escenario es muy difícil trabajar por el consenso, verle el lado positivo al consenso. Pero yo, sobre todo, aparte de por defender el consenso, lo quise poner sobre la mesa y lo sigo queriendo poner sobre la mesa para abrir nuestras mentes. Que las cosas rara vez son binarias, blancas o negras, privado o público. Pues hay privado, público y comunal, y seguramente podríamos identificar alguna otra forma de propiedad. Y el que haya esa diversidad nos viene muy bien porque nos hace ver distintas formas de hacer las cosas con sus ventajas e inconvenientes. Y como las ventajas e inconvenientes van cambiando con el tiempo, va cambiando con las circunstancias, si hay cambio climático, si somos más gente en el planeta o menos, si tenemos tal problema o tal limitación, pues el que haya esa diversidad, esas alternativas en la forma de, en este caso, si estamos hablando del ejemplo de la propiedad, que haya distintas formas de gestionar la propiedad, pues son es una gran potencialidad, es un valor que tenemos como sociedad. Y no pensemos en blanco, negro, privado, público, porque hay más formas. Y el ejemplo de los celtíberos me sirvió y todavía me sirve un poco para abrirnos la mente. Y a veces culturas muy ancestrales tenían muy claro algunas cosas que ahora en esta cultura tecnológica y que nos creemos muy, muy, muy desarrollados, pues se nos han olvidado. Nos hemos alejado de algunas cosas básicas, de algunas cosas enraizadas en la sensatez, nos hemos alejado de la naturaleza y de los límites naturales que existen en muchas cosas. Creemos que podemos vivir con esa tecnología que nos resuelve todo, y al alejarnos, pues nos estamos perdiendo algunas cosas que otras culturas, sean los celtíberos, sean quienes sean, lo tenían muy claro porque en aquel entonces no tenían muchas más elecciones. Nosotros ahora tenemos elecciones y, sin embargo, paradójicamente elegimos lo que a veces más nos envenena, nos entristece, nos pone en situaciones claramente perjudiciales o negativas.
Has hablado de consenso y me ha venido a la cabeza la democracia directa, el referéndum. ¿Tú crees que la sociedad, no solo la española, estaría preparada para tomar decisiones sobre ese futuro, sobre ese decrecimiento? ¿Te imaginas un referéndum preguntándole a la gente, oye, ¿queréis que tomemos este camino, este otro? ¿Lo considerarías oportuno o lo considerarías peligroso? Porque hay voces que dicen que a una mayoría de gente a la que se le ha tratado como niños tanto tiempo no está educada y no se la puede dejar tomar decisiones tan relevantes.
Bueno, en lo que planteas, en realidad hay dos preguntas, ¿no? Y cada una pues tiene su contestación. Una pregunta es si la sociedad está preparada para esto, ¿no? Y a mí, pues ya que has hablado de niños y demás, pues sigamos con esa analogía. Los padres siempre pensamos que nuestros hijos no están suficientemente preparados, ¿no? Y siempre nos da un poco como de miedo soltarlos a que tomen decisiones y que vivan de forma independiente. Algunos padres son más proteccionistas que otros, pero en general tendemos a sobreprotegerlos. Y con esto a donde voy es que no hay ninguna sociedad que esté preparada para al 100% para tomar decisiones. Pero caray, igual que nuestros hijos cuando van salen a la vida real, se enfrentan a los problemas, algunos los resuelven regular, otros bien, otros mal, y van aprendiendo, pues también la sociedad aprende sobre la marcha y tiene que aprender sobre la marcha. Y hay que darle poderes y confianza. Cuando se hace eso, lo hemos visto en asambleas ciudadanas en todo el mundo, lo hemos visto en acciones populares en las que se le ha puesto a los ciudadanos y ciudadanas la oportunidad, pues no es que sean perfectos, no lo hacen súper bien en todo, pero claro que se lo toman muy en serio y la misma oportunidad les hace crecer en conocimiento, en ganas de hacer bien las cosas y se preparan más para una decisión para la que a lo mejor en principio no estaban tan bien preparadas. Entonces, pensar si la sociedad está preparada o no, yo creo que no hay que darle tantas vueltas. Vamos a hacer que la sociedad se prepare mediante el ejercicio de una democracia más activa y más participativa. El referéndum tiene sus riesgos, la democracia participativa tiene sus riesgos, por los que estás poniendo tú y que cualquiera podemos ver. Que personas no muy bien cualificadas, con no suficiente tiempo o formación para entender los problemas, pues acaben decidiendo o proponiendo cosas no muy acertadas. Ese es el riesgo, indudablemente. Pero por ver el riesgo no estamos viendo las ganancias, las ventajas. Es que implicamos a la ciudadanía. Cuando implicas a la gente, no solo sale lo mejor de la gente, también se gana cohesión social, se gana una serie de funcionalidades a nivel social que son justo lo que ahora nos está faltando. Ahora rara vez funcionamos como una sociedad, somos una colección de individuos. Para dar el salto con todas las ventajas que tiene a una sociedad, pues el participar, el darnos la oportunidad, el cargarnos a veces de la responsabilidad de tomar decisiones, nos hace madurar en lo social, porque adquirimos responsabilidades que ya no son solo mías, son de lo que yo proponga en esta comisión o en esta asamblea o en este colectivo, pues va a depender si las cosas se hacen por aquí o por allá, de esta forma o de aquella, ¿no? Y eso te hace empoderarte, te hace tener, como se ha visto estadísticamente, no estoy hablando de lo que yo creo o de ideologías o de que lo haya leído en algún sitio, no. Esto se puede medir y hace poco sacábamos una serie de vídeos y de podcasts y de infografías sobre el poder de la gente, analizando casos en Australia, en Canadá, en Francia, en Suiza, en distintos países donde se han visto distintas cosas, ¿no? Distintas problemáticas, y se ponía a la gente a pensar y a trabajar sobre ello y a hacer propuestas, y se ve una progresión tremenda. Yo mismo, participando en la Asamblea Ciudadana por el Clima en España, una asamblea que ha pasado muy desapercibido y que no ha tenido todo el protagonismo que podía haber tenido, porque el gobierno no terminaba de atreverse del todo, y había mucho miedo que si la oposición podía, en fin, obstaculizar, hacer ruido, problemas con esa asamblea. El caso es que la Asamblea Ciudadana Española por el Clima pues no ha tenido todo el poder y toda la visibilidad que hubiera merecido. Pero, no obstante, yo que participé como experto asesor externo que les contaba lo que ellos necesitaban saber en determinados momentos, que tal, pero que no interfería en sus decisiones, sino simplemente les decía, oye, pues está este artículo, está este dato, tal, pude ver una evolución en 3-4 meses tremenda de una ciudadanía muy variada, porque se recogen, se seleccionan a las personas por azar, de tal forma que hay personas con más nivel educativo que otros, con más nivel adquisitivo, con más conocimiento, menos conocimiento, con una edad, con otra edad, edades muy contrastadas, jóvenes y personas muy mayores, etcétera. Y toda esa heterogeneidad y todas esas cosas que en un principio podías verlas como una dificultad para entenderse, al revés, resultó una riqueza, como normalmente ocurre con la diversidad, resultó en una riqueza que aumentaba la profundidad, la sensatez de las propuestas que acabaron haciéndose. Así que tenemos muchos y muy buenos ejemplos de que cuando a la sociedad le das oportunidades, madura. Entonces, no hay que esperar a que la sociedad esté todo lo madura que tú quieras. Nunca lo va a estar. Entonces, dale oportunidad y actúa un círculo virtuoso en el que tú le das participación y opciones, y ellos, la sociedad madura y reacciona mejor y es más acreedora de más responsabilidad. Y no digo que toda la democracia tenga que recaer sobre los ciudadanos, está muy bien la democracia representativa, pero estamos viendo los límites de la democracia representativa. Así que acompañar la democracia representativa con una mayor participación es algo interesante. Y esto contesta un poco a la segunda pregunta, ¿no? De si es bueno o es malo, si tal. Pues como todo depende de la aplicación final, ¿no? Y a medida que van madurando las sociedades, esa participación en la vida política tiene más sentido y complementa, enriquece la vida parlamentaria y la vida de los representantes elegidos democráticamente. Así que yo soy bastante defensor. No creo que sea tampoco pasar de una a otra. No creo que sea pasar de la democracia representativa a una democracia participativa y deliberativa. No, creo que tienen que coexistir en una misma democracia los 2, 3 o 4 formatos, porque hay variantes, ¿no? En cómo participar, pues más asambleario, más general, más tipo referéndum, más tipo grupos tal. Hay toda una gama, una cierta casuística y por lo menos, como digo, 3 o 4 alternativas de la misma familia. Y yo soy partidario de que coexistan y que se enriquezcan y que también se estimulen unas a otras, ¿no? Y que los ciudadanos animen a los políticos a ser más valientes, que los políticos animen a los ciudadanos a tomar decisiones políticas, en fin, que se establezcan estas sinergias y estos estímulos. Entonces, soy muy partidario, siendo consciente de que las asambleas ciudadanas no resuelven los problemas, siendo consciente de las limitaciones que puede tener ese sistema, pero referéndums, iniciativas legislativas populares, asambleas ciudadanas, son herramientas muy potentes que aunque no resuelvan por sí mismas los problemas, aportan una visión rica y permiten a la ciudadanía ser también parte de las soluciones. Y eso es magnífico. Y eso cuando se respira y cuando se vive, aunque no sea en primera persona, pero conoces a alguien o lo ves o lo vas siguiendo en los medios de comunicación, pues eso es muy estimulante. Y eso nos recupera algo perdido también, que es la confianza en el sistema, digamos, político, no solo el representativo, sino una política en sentido amplio, ¿no? En vivir en comunidad e ir tomando decisiones muchas veces difíciles, y más en el marco ambiental y de crisis climática en el que estamos, son decisiones difíciles. Pero si le vas dando oportunidad a la gente, se van estableciendo estas buenas referencias, estas buenas vibraciones, que aunque individualmente no resuelvan todos y cada uno de los desafíos, sí que van generando una sociedad que vale más la pena vivirla.
No estoy de acuerdo contigo en el, porque a lo mejor yo no tengo tanta confianza como tú en el sistema, pero me encanta lo que me cuentas, me encanta que estés ahí, que estés empujando, y me gustaría que hubiera más gente como tú. Creo que eres muy valioso que haya gente como tú. Para terminar ya con la calle y con
la diversidad, eso encaja mucho con algo que digo mucho: viva la diversidad, ¿no? Si todos pensáramos igual sería muy aburrido y hasta peligroso, si me animas, ¿no? Entonces creo que hay que ser honestos y respaldar las opiniones con argumentos sensatos. Y eso es un poco lo que queremos hacer, gente como tú o como yo, ¿no? Y que nos mueve, pues, invertir nuestro tiempo en darle una pensada a cómo podemos mejorar la sociedad. Y aunque discrepemos en unos aspectos, en el fondo estamos de acuerdo en cosas importantes, que es, pues, que necesitamos un cambio social importante, necesitamos enfrentar los desafíos. Si discrepamos en el cómo, no importa, ya encontraremos, si tenemos realmente esas ganas de hacerlo bien y hacerlo con profundidad, iremos encontrando soluciones que nos encajen a los dos, o a los tres, o a los 6.000.
Estoy de acuerdo. Para terminar ya con el debate que tuviste con la calle, para mí más que un debate fue una trampa manifiesta. Prueba de ello es que él tuvo la última palabra, eso ya no se podía mover, y que mientras hablabais, por ejemplo, aparecía un rótulo al pie diciendo literalmente que Greta les pedía a los políticos que se metieran el cambio climático por el culo. Así, yo creo que eso es tendencioso, ¿no? Ahora, la solución, según la calle, no vendrá del colectivismo, sino de la tecnología, la innovación, el mercado y la competencia. Estas fueron sus últimas palabras. ¿Qué contestarías a cada una de sus soluciones?
Pues que no es así, que la historia demuestra que no es así, y que hoy por hoy las tecnologías son una gran herramienta. Mira, yo como científico me encantaría poder decir que la ciencia tiene la solución. Y yo como científico digo, la ciencia es parte de la solución, pero no tiene la solución. La solución es social, la solución es política, la solución está en lo que la gente quiera y pueda hacer. Muchas entidades que desarrollan tecnologías se lamentan de que esa tecnología, pues, no se implanta, no se usa. ¿De qué nos sirve una tecnología en un cajón? Entonces, al final, las tecnologías son herramientas, son como muletas que te pueden ayudar a caminar. Pero tiene que haber alguien que camina y que quiere caminar, y sobre todo que decide el rumbo que quiere tomar. Así que, por supuesto, que la solución nunca será tecnológica ni científica, ¿eh? Por mucho que me gustaría deciros, tengo aquí una receta, se empieza por la A y se termina por la Z y habremos cambiado el mundo. No, la ciencia te dice piezas, te da información, te da herramientas, igual que la tecnología, te puede mejorar una tecnología, te puede producir más energía, te puede ayudar, pero en realidad, ¿dónde podemos estar, dónde queremos estar? Es una decisión social. Y poner también esa imagen como de un espejismo, ¿no? De que, bueno, lancémonos a la piscina, que habrá una tecnología que nos evitará el golpe contra el fondo de la piscina. Eso no es sensato. Eso es comprar papeletas para, digamos, para un colapso. Eso no es muy, muy recomendable. Eso, lo que hay detrás es pues un incentivar al sector privado y al negocio cortoplacista, pero no, eso no nos va a resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad.
Antonio Turiel habla a menudo de que en un sistema económico que necesita crecer, los préstamos bancarios se pueden pagar, pero cuando el sistema económico toca con los límites, los préstamos bancarios ya no tienen asegurado esa devolución, ¿no? Tú piensas que los bancos amplifican el cambio climático y que nos están endeudando a todos. Me gustaría abundar en ello.
Efectivamente, es una combinación de al menos estas dos cosas. Por un lado, el sector financiero ha financiado la destrucción del medio ambiente. Y a mí, ahora mismo, pues, uno puede teclear en Internet buscando Bankrolling Extinction Report, el informe Bankrolling Extinction, Y ahí están los datos, más o menos, en qué se han gastado el dinero en proyectos financiados pues por las entidades bancarias y cómo han contribuido a emitir gases de efecto invernadero, a deteriorar la biodiversidad, a contaminar de una forma u otra. Y esos datos están allí. Eso es incuestionable. Que los bancos han hecho posible el reventar el Acuerdo de París y seguir emitiendo de una manera sin freno todavía y, por tanto, cada vez más difícil de quedarnos en los márgenes climáticos de seguridad que se establecieron hace ya casi 8 años, pues esos son datos. Eso no es opinión, no es a mí me parece. Esos son datos y le animo a cualquiera que mire informes, tablas, números. Ahora, ¿cómo pueden funcionar los bancos y las entidades financieras en un mundo más sostenible y más? Pues ahí la verdad es que yo le pido ayuda a economistas y a personas, en fin, que puedan ayudarnos a hacer realmente una transición, a una transición en un sistema que no se apoye en la inflación, en el crecimiento perpetuo, en el endeudamiento. Estamos viendo ya muchos sistemas en los que no pueden devolver la deuda, ¿no? El Banco Mundial obligó a muchos países pobres a endeudarse para pretendidamente desarrollarse, cuando en realidad lo único que lograron hacer es darle mucha mucha riqueza al norte global, a los que le cedían tecnología, a los que hacían inversiones. Esos se enriquecieron con sus esfuerzos y ellos se han endeudado y no pueden pagar la deuda. Ahora salen a relucir un montón de cifras de cómo la COVID ha endeudado a muchos países de ese sur global, de forma que ahora no pueden hacer frente al cambio climático. Digamos que las crisis y los problemas sanitarios o ambientales se suceden y muchos ocurren a la vez. Y los grandes costes que ha tenido hacer frente a la COVID ha hecho que no puedan pagar, no ya la deuda al Banco Mundial, sino hacer frente a los daños que le está causando en su propio país el cambio climático. Así que el tema de las deudas, tenemos que cambiarlo completamente. Tenemos que cambiarlo hasta el punto de, por ejemplo, entender que se cambie deuda por clima, ¿no? Que de hecho es un eslogan y es una estrategia y hay organizaciones que van en esa línea para países que están tan endeudados que no pueden hacer frente a prácticamente nada, que se les perdone esa deuda y se les cambie por acciones climáticas. Muchos de esos países son reservorios de diversidad, son reservorios de almacenes de carbono. Tienen una función planetaria magnífica. ¿Por qué nos tenemos que centrar en la deuda y en que devuelvan la deuda a las entidades bancarias para que las entidades bancarias puedan certificar beneficios a fin de mes? Pues yo, la verdad, mandaría esparragar esos beneficios por el bien de todos. No es una cuestión ideológica que los bancos se ajusten el cinturón y en lugar de ganar miles, pues que gane decenas. Y ganando decenas, en ese margen de miles a decenas, pues está el perdonar la deuda, el ganar en sostenibilidad, en reducir la huella ambiental de todos y que los países, lo mismo se aplica a ciudadanos y a ONGs y a sectores de la sociedad en un país desarrollado, pues que puedan contribuir en positivo a un desarrollo sin huella ambiental, que puedan cambiar de modo de vida, de transporte, de comida, la dieta, todo lo que se puede hacer en la dieta, pero transformar la dieta, transformar el transporte, transformar la sanidad o la educación requiere liberarse de una deuda. No puedes moverte, transicionar, si estás atado a una deuda multimillonaria que no hace más que crecer y que con el derecho internacional y demás, los bancos pues no perdonan y están amparados por la legislación. Pues habrá que cambiar la legislación, habrá que en paralelo cambiar la mentalidad de los bancos, habrá que hacer muchas cosas y habrá que hacerlas rápido, porque estamos entrando en esas fases exponenciales de cambio ambiental, de cambio social, de cambio económico, de cambio de todo tipo, que requiere acciones rápidas. No podemos esperar a que por fin también los bancos caigan de otro guindo, que es que si acogotas demasiado al que te debe dinero, al final no vas a ganar nada. Entonces, hay que cambiar muchas cosas. Creo que los bancos son más conscientes de lo que parece, pero no actúan en consecuencia respecto a la gravedad del sistema en el que estamos. Acaba de celebrarse este nuevo reunión del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial en Davos, y ahí las principales entidades financieras del mundo, las que mueven realmente el dinero del mundo, están absolutamente alarmadas de la inacción climática, de la degradación ambiental. Sorprende positivamente a mí como ecólogo y científico me sorprende positivamente que los economistas que se reúnen en esos foros estén tan sanamente preocupados por el medio ambiente, que hayan entendido por fin que la economía se supedita a la ecología. Sin ecología no hay economía. Tú puedes hacer todas las cábalas del mundo, que si no tienen los recursos, si no hay un equilibrio, si no hay una salud de los ecosistemas, se acabó todo. Se acabó tu inversión, se acabó el rendimiento, se acabó el sistema socioeconómico. Y que eso lo entiendan también los economistas, que tradicionalmente iban mirando hacia adelante siempre con un crecimiento y una inflación y un más, y que ya estén hablando. No le llaman de crecimiento, no se atreven, pero hablan de, en fin, de medidas económicas que van, que las puedas llamar como quieras, pero que son medidas de crecimiento, y que estén hablando tan en favor de la protección de la naturaleza, de la mitigación del cambio climático, a mí me parece muy esperanzador, porque es precisamente de esos sectores de los que dependemos mucho, ¿no? Y los políticos ya sabemos que hace tiempo que están también supeditados a la economía. Teóricamente los políticos le ponían tope a la economía o la dirigían. Eso no sé en qué mundo fue, pero fue hace mucho. Hace mucho tiempo que los políticos están, por empezar, no tenemos nada más que ver el modelo norteamericano, donde si tienes dinero te pagan la campaña electoral. Entonces, bueno, ahí es un ejemplo ya triste y directo. Pero en general la economía se pone por encima de las decisiones políticas. Entonces, si los economistas están empezando a rebobinar sobre su modelo económico y están empezando a plantear, hablan de policrisis, ¿no? Se hablaban mucho, aceptaban estas crisis multisistema, estas crisis variopintas, y aceptaban el origen ambiental de muchas de esas crisis. A mí me parece que son buenas noticias. Nunca es tarde si la dicha es buena, y nunca mejor dicho, es tarde. Nosotros lo sabíamos hace 50 años con el informe Meadows, o hace 30 o más años con la cumbre de la Tierra. Pero bueno, nunca es tarde. Si por fin se caen del guindo también las entidades financieras. Entidades financieras tienen que dejar de hacer tanto dinero. El hacer mucho dinero, el que unos pocos hagan mucho dinero, nos empobrece a todos, nos endeuda a todos y al final nos arriesga a todos, nos pone en riesgo a todos. Los propios banqueros necesitan agua, necesitan respirar, necesitan unas temperaturas. Propios, ese 1% del mundo que tiene el 80% de la riqueza, ese 1% nos necesita a los demás. Y es algo que poco a poco va calando. Cuando el que nos necesita a los demás, nos necesita a los demás sanos, felices, capaces de pagar una deuda y capaces de trabajar, ¿no? Y esto no se logra aumentando las diferencias entre los ricos que tengan mucho más y los pobres que tengan todavía cada vez menos. Y se va entendiendo. Y se va entendiendo más allá, trascendiendo de ideologías y de pensamientos políticos. A mí también me parece muy estimulante escuchar a neoliberales, más neoliberales todavía que Daniel Lacalle, que por cierto se ofendió cuando le dije que era neoliberal, pero si uno va a Wikipedia o a cualquier enciclopedia a ver la definición de neoliberal, verá que es persona que confía en un modelo económico en el cual hay una mínima intervención del Estado. Y eso Daniel Lacalle lo deja muy claro. Bueno, pues todavía hay neoliberales más extremos que Daniel Lacalle, y esos mismos neoliberales lo vimos en el Reino Unido con toda la crisis política del año pasado, y lo estamos viendo ahora en Europa, lo hemos visto en el Foro Económico Mundial. Esos mismos neoliberales están pidiendo que se le ponga un tope al gas. No hay medida más comunista, marxista-leninista, bolivariana, de intervención del Estado, que el Estado le diga el tope a una empresa del gas, y son ellos mismos. El sistema neoliberal está cayendo en muchas contradicciones precisamente porque se está dando cuenta de fallos en el sistema y está poniendo soluciones que no es por nada, pero ya las teníamos sobre la mesa hace muchos años. Como digo, nunca es tarde, bienvenidos sean, y eso me da esperanza, que los más neoliberales apliquen medidas socialistas, comunistas o como las queramos llamar, me da mucha esperanza, y que nos dejemos de paparruchas y de tonterías de tú eres de izquierdas, tú eres de derechas, tú eres de lo que quieras, y eres del partido político o del equipo de fútbol que te dé la gana. Pero cuando estamos enfrentando problemas graves, tenemos que entender de la mano de los expertos dónde pueden estar las soluciones, independientemente de que a mí me venga bien o me parezca mejor o peor porque soy de tal partido o de tal otro. Y yo creo que eso se va a ir imponiendo. Mi única duda es si se va a imponer demasiado lentamente y para cuando se acabe imponiendo, pues hayamos rebasado varios límites planetarios, hayamos entrado en bastantes colapsos que serían innecesarios si, como digo, se cae del guindo más gente y más instituciones y más políticos.
Fernando, a no ser que haya alguna cosa puntual que quieras decir para terminar, yo creo que lo dejamos por hoy. Me encantaría tenerte otro día.
Simplemente instar a que los políticos hagan mejor política e instar a que los ciudadanos no le tengamos tanta manía ni a los políticos ni a la política con mayúsculas, ¿no? Y parte de eso se lograría si, por ejemplo, los políticos no mintieran. La mentira tendríamos que volverla a respetar, o sea, a ser intransigentes con la mentira y a valorar la verdad y la honestidad, ¿no? Ahora no vale todo y creo que en sede parlamentaria necesitamos representantes honestos y transparentes y que digan realmente lo que saben. Y se pueden equivocar como humanos, pero que a propósito y deliberadamente no digan mentiras, no nos confundan, no siembren la confusión. Yo, para mí, sería un mensaje que le pido a todo el mundo, que aumentemos nuestra intransigencia con la mentira en general y especialmente con los políticos, en aras de una política mejor y en aras de un ejercicio político, tanto por los profesionales de la política como todos los ciudadanos y ciudadanas, pues más saludable y más eficiente. En momentos de crisis necesitamos una mejor política que la que estamos, viendo.
Muchas gracias, Fernando.
Un placer.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta siempre.
Adiós.
Hasta luego.